desde Massachusetts, Estados Unidos de América, Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús, se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Continuamos. Jesucristo en el libro de Génesis. En esta ocasión vamos a ver la resurrección de Jesucristo. Ya hemos visto el nacimiento virginal, ya hemos visto que Jesús es nuestro Redentor, ya hemos visto que Jesús sufrió. Hoy quizás veremos todavía parte del sufrimiento de Jesús, Jesús sepultado. Vamos a pararnos un poco a ver esos textos que hablan, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que Jesucristo fue sepultado, que murió, que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, así como Jonás estuvo en el estómago del pez. Esa era la señal que Jesús dijo a esta generación incrédula: la única señal que les vamos a dar es la señal de Jonás. Vamos a ver ese texto tan hermoso. Dice así la Biblia, dice así el Señor. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Lo encontró? Todos juntos a una voz. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres santo, tú eres omnisciente, tú eres omnipresente. Tú eres, Señor, omnipotente, y eso nos consuela. Tú eres soberano, Dios mío, y eso, Dios, nos da seguridad, que nada te escapa. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos, Dios, que proveas un verdadero arrepentimiento, no solamente para los que estamos aquí presentes, Señor. No dudamos, los que hemos creído en Jesús, no dudamos de nuestra salvación, pero queremos estar seguros, Señor. No queremos ser fanáticos, no queremos ser, Dios mío, hombres y mujeres emocionalistas, sino queremos caminar, Dios mío, con convicción, con certeza de que nuestros pecados han sido perdonados por el sacrificio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, provee arrepentimiento también a las personas que todavía, Dios mío, están cautivas al pecado. Libéralos, Señor, libera a aquellos cristianos que están gimiendo en algún lugar, Dios mío, donde no están aprendiendo absolutamente nada de tu palabra, que no tienen idea, bendito Dios, de qué se trata el cristianismo, que hacen las cosas, Dios, simplemente por hacerlas, pero no las hacen por fe. No las hacen para agradarte, no las hacen para tu gloria, bendito Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a comprender, a aprender de la palabra de nuestro Dios en este día. Y bendice también a las personas que ven, a los que escuchan por medio de las redes sociales, Dios mío, sus vidas. En Jesús oramos, Señor nuestro, amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Jesucristo en el libro de Génesis. Estamos cerrando febrero y ya llevamos en el 2019 2 meses. Y parece que no hemos avanzado mucho. Porque la palabra de Dios es eterna, es deliciosa. Cuando uno comienza a escudriñar la escritura, es como estar en una mina buscando oro y usted encuentra mucho oro, muchas perlas preciosas. Esas perlas son la verdad de Dios. Y esas perlas nos motivan a seguir buscando más diligentemente, porque nos edifican, nos da más hambre cada día la palabra de nuestro Dios. Ya hemos aprendido, en primer lugar, que Jesucristo es Dios hecho hombre, que Jesucristo es el creador de los cielos y de la tierra. Ya hemos aprendido que Jesús es el preservador de todo lo creado, que Él es soberano, porque la Biblia lo dice. Ya hemos aprendido que Dios prometió que Jesús se iba a encarnar, se iba a ser hombre y que iba a nacer de una mujer. Ya hemos aprendido también que Él es nuestro Redentor, el que pagó el precio de nuestra salvación, su propia vida. Ya hemos aprendido el sufrimiento al cual Dios lo sujetó. Hoy continuamos aprendiendo más acerca de la obra de Jesucristo. Hoy vamos a ver en parte, no totalmente por el tiempo, porque esta enseñanza es extensa acerca de la resurrección de Jesús. Pero vamos a ver lo que la Biblia enseña, y en Génesis 3:15 tenemos el sufrimiento, tenemos también la muerte de Jesucristo y tenemos el triunfo, la resurrección de Jesús. Porque la mordida en el talón de la serpiente nos enseña que era una mordida mortal, dolorosa, sufrimiento. Pero también cuando de la simiente de la mujer se iba a parar en la cabeza de la serpiente, está diciendo que lo iba a derrotar. Desde ahí vemos cómo Dios revela el plan eterno de la salvación, de la redención de nosotros, los escogidos. En 1874, Robert Lurie escribió uno de los himnos más conmovedores que exalta la resurrección de Jesucristo. Lo acabamos de cantar nosotros. La tumba le encerró. Observe cómo estos versos contrastan la importancia de la muerte y el sufrimiento de Jesucristo. Podemos ver en una de esas estrofas lo que dice: la tumba le encerró. Cristo, mi Cristo. El alba allí esperó Cristo el Señor. Luego sigue diciendo el himno: de guardas escapó. Lo que está asegurando el himno, hermanas y hermanos, es algo bíblico, que era algo imposible humanamente que pudiera escapar de esa gran piedra que habían puesto en aquella cueva, en aquel sepulcro. Nadie la podría mover. Y también sigue diciendo el himno: el sello destruyó Cristo el Señor. El sello de autoridad que había dado Pilato, que era algo que no podía nadie ni acercarse ni tocar esa roca, que estaba sellado, que si alguien colaboraba en remover esa roca, esa piedra, tenía que morir, porque estaba quebrantando la autoridad del gobernador. Sin embargo, el himno nos está diciendo que el Curios, el Señor, removió esa piedra, pasó por encima de cualquier autoridad humana, venciendo así la muerte. Dice la siguiente parte del himno: la muerte dominó Cristo, mi Cristo, y su poder venció Cristo el Señor. Hermanas y hermanos, la muerte, el enemigo más temido del hombre, no tiene poder para reinar sobre el Señor de la vida. Y esa verdad tiene importancia para usted y para mí. Aquí y ahora, en el siglo XXI, se puede ver en parte de cómo nosotros celebramos a Cristo, su resurrección, porque esa es la esperanza de cada uno de nosotros. Hermanas y hermanos, amigos y amigas, si Jesucristo no hubiera resucitado, las Escrituras lo dicen, que nosotros seríamos falsos y estaríamos condenados, seríamos charlatanes, dice la carta a los Corintios, capítulo 15, primera de Corintios, capítulo 15, que lo vamos a leer más adelante. Sigo mencionándole el himno que cantamos hace un momento. Dice: del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Y luego dice: gloria a Dios, el Señor resucitó. Resucitó. Ese es el propósito de esta reunión. Venimos a celebrar a Cristo resucitado, las victorias de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Acaso eso no es importante, hermanas y hermanos? ¿Acaso una telenovela, acaso cualquier historieta humana podría tener valor para quedarme en casa, relajado en el sofá, y no venir a celebrar a Jesucristo. Más le vale que le guste celebrar la victoria de Jesús aquí en la tierra, porque si no le gusta a usted celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y no le gusta alabarle, no estará con Él en la eternidad. Porque con Jesucristo en la eternidad no estarán los hipócritas. Aquí en la tierra sí. Hay mucha gente que dice, no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Pues usted dígale, pues todavía hay espacio para otro hipócrita más. En el cielo, allá en el cielo, cuando estemos con Cristo, no solo en el cielo, sino en la tierra, cuando esta tierra sea purificada, tendremos un cuerpo purificado, sin pecado, sin cansancio, sin preocupaciones terrenales, y ese cuerpo glorificado que Cristo heredó, que inmortalizó, hermanas y hermanos, Cristo resucitó con un cuerpo corporal y está a la diestra del Padre, dando a entender que así como Él resucitó, también nosotros estaremos con un cuerpo nuevo en la eternidad con Él. ¿Ve usted en esas líneas lo que significa la resurrección de Jesús para usted y para mí y para todo creyente? Hermanas y hermanos, sin la resurrección, nuestra fe cristiana sería solamente una ilusión, nada más una filosofía humana y una religión especulativa. Eso sería nuestra creencia sin la resurrección de Jesucristo. Muchas veces los pastores, los evangelistas, los cristianos nos detenemos en esta época que ya se acerca, que se le conoce tradicionalmente como la Semana Santa, donde se celebra la muerte de Jesucristo. Pero muchas veces nos enfocamos más en la crucifixión. Se le da mucho énfasis, y qué bueno. Se deja a un lado a Cristo sepultado, y también no se le da mucho énfasis a Cristo resucitado. Ya es poco. Y esa es la clave del cristianismo, hermanas y hermanos, la resurrección de Jesús. Ese es el corazón del Evangelio. Esa es nuestra esperanza. De hecho, el filósofo muy notado del siglo XVII, John Locke, del cual algunas de sus ideas fueron incorporadas en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, escribió lo siguiente: la resurrección de nuestro Salvador es verdaderamente de mucha importancia en la cristiandad. Tan grande que el ser o no ser el Mesías soporta o cae con él. Es decir, lo que este hombre quiso decir, que si Jesucristo no hubiera resucitado, Él no es el Mesías, porque el Mesías tenía que resucitar porque Dios así lo había revelado en las Sagradas Escrituras. Y si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que la Biblia dice es mentira, entonces no sería Dios veraz. ¿Ve lo importante que es la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo? El pasaje más antiguo en las Sagradas Escrituras contiene el mensaje de la esperanza en la resurrección, y está en Job, capítulo 19, versículos 25 y 26. El libro de Job, hermanas y hermanos, se le conoce como uno de los libros más antiguos. Algunos eruditos han llegado a decir que probablemente el libro de Job se escribiera antes que el Pentateuco. Pero vea lo que dice este hermoso texto. Job, capítulo 19, versículos 25 y 26. Aquí tenemos la fe de un pecador en la resurrección, en la vida eterna de Jesucristo, del mismo Dios hecho hombre. Dice así la palabra de nuestro Dios. Job, capítulo 19, versículos 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Solamente el Espíritu Santo, hermanas y hermanos, pudo haber dado esta palabra a este hombre. Job, capítulo 19, versículo 25. Versículo 26 dice: y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Vemos a este hombre que tenía una fe de la resurrección, de el que cree en la promesa de Dios. Él sabía que aunque estaba con una situación, con una lepra horrible, que su cuerpo estaba deshaciéndose, que para soportar el dolor tenía que estar en cenizas, Job tenía su esperanza en la vida eterna. Como hoy en día nosotros, no importa nuestra situación, sabemos que Jesús venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás y resucitó al tercer día y ascendió al cielo y está a la diestra del Padre y ha prometido regresar por todos aquellos y aquellas que creen en su bendito nombre. Esa es la esperanza, hermanas y hermanos, de todos nosotros. Y no importa si somos pobres o ricos, no importa si somos feos o guapos, no importa si somos gordos o flacos, no importa si somos altos o enanos, no importa de qué cultura seamos, no importa el idioma que hablemos, lo que importa es la fe que tenemos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Otro texto de otro hombre que también tenía su esperanza en la resurrección de Dios, que Dios había prometido resucitar a los que tenían fe en sus promesas. Abraham estuvo listo para sacrificar a su único hijo Isaac, porque en su fe supo, hermanas y hermanos, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, dice Hebreos capítulo 11 versículo 19. Esa historia está en Génesis capítulo 22, cuando Dios probó a Abraham, probó su fe. Abraham había sido justificado en Génesis capítulo 15 versículo 6 porque había creído en Dios, pero llegó el momento de poner en prueba genuinamente esa fe por la cual él había sido justificado. Dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contada esa fe por justicia. Al igual que nosotros, como dice Romanos 4, nuestra fe en Jesucristo es contada por justicia. Dios nos vuelve inocente cuando nosotros confiamos totalmente en la vida perfecta que vivió Jesús sin pecado, y también en la muerte y en la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. El Señor aseguró a Daniel que los creyentes serán despertados para vida eterna, Daniel 12:2. Son profecías para los evangélicos del Antiguo Testamento, son promesas de Dios. Habiendo dicho eso acerca de la esperanza de todos los cristianos, regresemos a Génesis capítulo 3, versículo 15, y miremos algo impresionante en este hermoso texto. Este texto es maravilloso. Aquí tenemos el evangelio que los hermanos creyeron, Eva y Adán creyeron, y por eso es que ellos escaparon de la ira de Dios. Sed, Noé y todos los demás hombres del Antiguo Testamento, los profetas, se salvaron porque creyeron esta promesa. Génesis 3:15 dice así: en medio del juicio de Dios, Dios ya había traído juicio a la serpiente en el capítulo 3 versículo 14, y dice, y todavía continúa diciendo aquí: y pondré enemistad entre ti y la mujer. La serpiente era la representación de Satanás, como lo dice Apocalipsis. La serpiente antigua fue lanzada afuera, y dice: y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. La palabra simiente, del latín sementis, siembra, semillero, y aquí se usa una palabra que en teología se le conoce como metonimia, simiente, que quiere decir semilla. Y esta semilla no sería de Adán. Esto es impresionante, ya lo hemos estudiado, por eso no me voy a detener mucho acá. Ya vimos cómo la escritura se cumplió, cómo Isaías 7:14 dice que una virgen iba a concebir, iba a dar a luz, la señal de una virgen, una mujer. Y cómo se cumplió en María, cuando el ángel se le apareció y ella se sorprendió y dijo: ¿cómo puede ser esto si yo no he conocido varón? Bueno, porque esa era la señal que iban a ser de una virgen. Una señal única. En Génesis, hermanas y hermanos, 3:15, podemos ver, número uno, la promesa de Dios de un redentor. Me llama la atención el versículo 8 y 9 de Génesis 3, cómo Dios es el que toma la iniciativa de buscar al hombre. Y hasta el día de hoy, Dios es el que está buscando al hombre para salvarlo, porque el hombre se esconde, siente vergüenza, el pecado lo tortura. Por eso nosotros debemos de proclamar el evangelio, debemos de ir a buscar a los perdidos, debemos de ir a tocar sus puertas y decirles: arrepentíos y convertíos y creed el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Porque Dios, hermanas y hermanos, es el que toma la iniciativa buscando a los pecadores para salvarlos y perdonarlos. Número dos, en Génesis 3:15 también hemos visto, lo hemos estudiado, el nacimiento virginal del Mesías. Número tres, el sufrimiento y muerte del Mesías por el pecado del hombre. Número cuatro, la resurrección del Mesías. Número cinco, el triunfo de Jesucristo sobre el pecado, muerte y el imperio de Satanás. Parémonos por un momento a observar en las Sagradas Escrituras la muerte de Jesús. Esto es de suma importancia, porque si resucitó, primero tuvo que haber muerto. Observemos lo que la Biblia dice acerca de la muerte de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 17. Voy a usar mucho la Biblia, así que le advierto que abra su Biblia y vamos a viajar a través de las Sagradas Escrituras. Recuerde que este es un estudio bíblico. Usted puede traer su cuaderno los martes para tomar notas. Miremos en primer lugar Jesucristo muerto y sepultado, según las Escrituras, y vamos a ver porque esto es fundamental para un creyente. Dice Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, Juan tuvo una visión en la isla de Pasmo. Y dice: caí como muerto a sus pies. Quedó impresionado, anonadado Juan, el discípulo amado, el discípulo ocular. Ya estaba anciano cuando tiene esta visión, pero tuvo el privilegio de volver a ver a su Señor, a su Salvador, del cual él ya había escrito el libro de Juan y había defendido, un apologista que había defendido la fe, que había presentado a Jesús como el Dios hecho hombre, el discípulo de amor, el discípulo de la verdad, el discípulo que proclamó una y otra vez acerca de que se tiene que creer en Jesucristo para poder ser salvo. Ahora en Apocalipsis dice que quedó como muerto a sus pies cuando lo vio. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo, dice, no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oh, hermana y hermano, yo me imagino el pobre Juan cómo fue consolado en aquella isla, rodeado de hombres que estaban ahí trabajando en aquellas piedras, aislado, desterrado había sido él por causa del evangelio. Lo habían metido en un recipiente de aceite hirviendo. Lo quisieron aniquilar a Juan, lo quisieron quemar vivo, pero Jesucristo lo preservó con este propósito de darle esta hermosa revelación del libro de Apocalipsis. Y él estaba ahí, me imagino, todo marcado, pensando que esos iban a ser sus últimos días. Pero aparece la visión y le dice: aquí está Juan, no le temas a la muerte, no le temas a la oposición, está vencido Satanás. No se trata de estar peleando con el derrotado, se trata de convicción, Juan. Se trata de no estarse lamentando, se trata de estar alabando y celebrando mi victoria. El que vivo y el que estuvo muerto, tú has escrito de mí. Tú sabes, tú vistes, me vistes cuando aparecí a ustedes, cuando ascendí al cielo. ¿Qué consuelo tuvo Juan, el discípulo amado, que después terminó sus días en Éfeso proclamando la grandeza de Jesucristo? Así que ahí tenemos la evidencia de que murió, porque el texto de Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 lo asegura. Pero sigamos viendo lo que la Biblia dice. Juan, ahora vamos al libro de Juan capítulo 19 versículo 33. Estamos viendo un hecho histórico, hermanas y hermanos, acerca de la muerte. Esto es fundamental. Él murió. No como aquellos que andan por ahí diciendo que Jesús no estuvo en la cruz, que no estuvo, como dicen los testigos de Jehová, que desapareció, que alguien ocupó su lugar. Uno que se parecía a él estuvo ahí. Herejía. Él murió porque él lo había dicho. Nadie tiene mayor amor que esto, dijo Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo pongo mi vida, dijo Jesús, y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Yo de mi propia voluntad, así desde la eternidad lo establecimos con mi Padre para rescatar a los condenados, porque hay que dar la vida. Jesús era dueño y es dueño de su vida. Nosotros no tenemos vida, nuestra vida es prestada. Y nuestra redención, hermanas y hermanos, demandaba el pago, demandaba que alguien pagara con esa vida, pero no una vida cualquiera, sino una vida perfecta, intachable delante de Dios, para que la ira de Dios pudiera ser apaciguada y pueda ser movida también de nosotros ese castigo. Jesús cumplió todito eso. Porque no era el Cordero del hombre, este era el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de los condenados. Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, aquí está colgado, como le vieron ya muerto, dice ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Hermanas y hermanos, esta lanza de este soldado al costado de Jesús llegó hasta el corazón de él. Si usted busca imágenes de esta lanza que usaban estos soldados, era extremadamente larga la pieza de hierro. Pero lo hicieron para probar, para estar seguros que estaba muerto. Y estaba muerto. Pero continuamos viendo más testigos oculares, tanto paganos como cristianos. Ahí vemos los soldados. Ahora veremos otros hombres judíos. Juan 19:38. Ahí mismo, siga unas paginitas más adelante. Dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También dice Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba muerto. Versículo 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Versículo 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Esto es único. Así como el asno que usaron para que Jesús llegara a Jerusalén, que nadie lo había usado, también la tumba nadie la había usado. Así como el pesebre que ningún otro rey lo había usado, fue único. Jesús es el único que ha usado un pesebre, el dueño del universo. Así como nació de una mujer virgen, único. Hay cosas que Dios las estableció así para que el hombre no tenga duda, porque Satanás es un experto en mentir, es un calumniador, es un adversario. Es terrible Satanás. Y vamos a ver cómo Satanás, aún después que estaba derrotado con la resurrección de Jesús, se inventó que se habían robado el cuerpo de Cristo los discípulos. Y hasta el día de hoy muchos judíos creen que Jesucristo no ha resucitado, porque eso se proclamó, se extendió hasta el día de hoy por todo el mundo, dicen las Sagradas Escrituras. Satanás es experto en mentir. Versículo 42 dice: ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Evidencia de que murió. Así es que Jesús murió. Y lo que quedaba por hacer, había que hacerlo deprisa, porque el sábado estaba para empezar. Y los sábados no se podía hacer ningún trabajo en la cultura judía hasta el día de hoy. Los discípulos de Jesús eran pobres y no tenían un sepulcro donde depositar a Jesús. Sin embargo, estos discípulos de la secreta, como se dice, tanto José de Arimatea como Nicodemo, porque temían, porque eran parte del Sanedrín, tenían un lugar, porque el salmista ya lo había dicho: con los ricos fue en su sepultura, porque se tenía que cumplir esa palabra también. No era una casualidad, que fue algo que pasó, no, porque Dios así lo había revelado y tenía que cumplirse, porque si no era una mentira. Por eso nosotros estamos seguros que si así como Jesucristo sufrió, fue sepultado y resucitó al tercer día, también se va a cumplir que Él volverá por cada uno de nosotros. Y si no vuelve mientras nosotros hoy estamos vivos, le veremos si morimos un día. Ancianos que todos anhelamos morir con muchos años. Yo quiero morir más de 100 años, pero con buena salud y predicando acerca de mi Señor y Salvador. Amén, hermanas y hermanos. No hay nada de pecado que anhelemos vivir muchos años para la gloria de Dios en esta tierra. Miremos otro texto, la señal de Jonás, que Jesús lo había dicho. Mateo capítulo 12 versículo 38. Jesús había advertido a aquella multitud incrédula que quería señales, como a estas personas con este falso mensaje de milagros, que no les interesa el sacrificio de Jesús, no les interesa el señorío de Jesús, lo que les interesa es lo material. Son como esta multitud que piden señales, porque eso es lo que quieren. Decláralo y recíbelo, dicen estas herejías. Hace un pacto, trae 1,000 y vas a recibir 10,000, me decía un hermano hace poco, que en cierto lugar, cuando usted lleva a un invitado, tiene que pagar $30. Qué horrible eso, me dijo. Es triste. Pero lo más triste es que las personas lo creen y lo hacen. Y yo le decía: ¿y por qué tienen que, usted al llevar uno nuevo tiene que pagar? Oh, dicen porque el nuevo no puede ofrendar y no puede diezmar y él no puede dar nada. Y para que no sea avergonzado y no sea incomodado, entonces uno tiene que pagar por él. Qué terrible eso. Eso no es nuevo. Señales. Está bien que le hagan eso a esos cabros que no quieren nada con el Señor, que les saquen todo hasta los huesos. Pero a las ovejas de Cristo, las ovejas, si una oveja ha creído, tiene que salir de esa situación. Tiene que buscar las Sagradas Escrituras. Y la falsa frase aquella que siempre dicen, no, es que yo no voy por el predicador y la predicadora, yo voy por la palabra. Esa es una frase errada. Porque esta persona se siente cómoda en ese lugar porque su pecado no es confrontado. Viven en fornicación, viven en adulterio, viven en robos. Todavía no se han convertido. Son los verdaderos creyentes, escudrían las Sagradas Escrituras. Tienen el Espíritu Santo y disciernen y salen huyendo de esos lobos. Espero que al oír y al ver esta enseñanza, aquellas personas que están acomodadas puedan despertar. ¡Despierta! Despierta, iglesia de Cristo, y escapa por tu vida de esos lobos. Ahora, si te gusta eso, si eres masojista y te gusta que te estén dando, entonces qué bueno, quédate ahí. Pero aquí vemos este grupo de personas incrédulas que lo que único que quieren son señales, cosas materiales, comida. Ellos querían comer maná, querían seguir comiendo porque Jesús había multiplicado los peces y los panes. Hermanas y hermanos, miremos Mateo capítulo 12, versículo 38. Estamos viendo la muerte de Jesús, pero no puedo callar al ver lo que está pasando en nuestro entorno. Tenemos que protestar, tenemos que decir en las calles, despierta, escapa por tu vida, deja ya de eso, de estar dando dinero para ganarte el favor de Dios. Todo es de gratis, todo es por fe. Pobres siempre habrán. Que vas a ser pobre, dicen, si no diezmas, si no ofrendas, si no pagas tu promesa, vas a estar en calamidad. Vea qué horrible, ese es un robo. Y si no, van a venir todas las maldiciones a ti porque tú no honras a Dios. Temor. ¿Y quiénes son los que siembran temor? Los dictadores. Satanás es el padre del terror. Le gusta dar terror a las personas porque de esa forma los aniquila, de esa forma los pone en una situación que no tienen ánimo. Usted ve lo que hacen estas personas, esos dictadores hoy en día, le dan miedo a sus súbditos. Ahí lo vemos. Si usted quiere la fotografía de un gran pecador empedernido, ahí tenemos a Nicolás Maduro, mientras la gente está muriendo, él bailando, celebrando. Solamente un psicópata puede hacer eso. Pero ahí tenemos la imagen de un gran pecador hoy en día. ¿Y cómo van a las Naciones Unidas y hablan bien bonito, persuaden? Esta gente se prepara, calumnan. Y como han dicho los filósofos, calumnia, 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 miente y miente, porque algo de la mentira va a quedar, algo se va a volver. Y como han dicho los marxistas, miente y miente y miente, porque una mentira a la larga se va a convertir en verdad. Eso es lo que hace el falso mensaje, que no es evangelio. Esas son herejías, esa es abominación, ese es un vómito. Eso le da asco a Dios. Personas que realmente no tienen ni idea cuál fue el precio que Jesucristo pagó. Pero eso no es nuevo. Mateo capítulo 12, versículo 38 dice, respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro. Así es como llaman a Jesús los falsos, maestro, nunca le dicen Señor. Maestro, deseamos ver de ti señal, milagros. Ahora aquí viene la respuesta para todos esos milagreros que andan por ahí. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si no crees eso, puedes recibir un milagro. Puedes sanar de cáncer. Puedes sanar de sida. Puedes recibir un milagro de una casa. Dios en su gracia común te lo regala, no tiene problema. El problema es que si no te regala la gracia especial para que creas en Jesucristo, sana y todo, vas a terminar en el infierno. Como aquellos 9 leprosos que fueron sanados y no volvieron a darle gloria a Dios. ¿Qué prefiere usted, hermana y hermano? ¿Un milagro físico o un milagro de salvación? Pero le aseguro que hay personas, milagreros, que usted le pregunta, ¿qué prefiere? ¿Una casa? ¿Un automóvil? A los que están solteros, ¿una esposa? A las que están solteras, ¿un esposo o la salvación eterna? La mayoría diría la casa. Ahí después pensamos acerca de la salvación. Porque tienen la mirada puesta en las cosas terrenales, cuyo Dios es su vientre, dicen las Sagradas Escrituras. Mateo 16, 21. Hermanas y hermanos, es que no podemos callar. Tenemos nosotros que proclamar la muerte de Jesucristo. No es algo sencillo. Esto era lo que predicaban los discípulos después que Jesús había resucitado. Su muerte, su resurrección. Este es el corazón del Evangelio. Esto es lo que debemos de proclamar hoy en día nosotros. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús ya estaba preparando a los discípulos, diciéndole que tenía que morir, porque para eso había venido. Mateo 17, 22, estamos viendo, nos hemos detenido antes de llegar a la resurrección, asegurarnos que Jesús sí murió, que la Biblia lo dice que murió. Porque así es como yo quiero que también veamos lo que la Biblia dice, que sí resucitó. Y aunque sea rechazado, aunque nos maten, pero no lo vamos a negar. Nosotros vamos a decir con todas nuestras fuerzas, Él vivió una vida sin pecado para cumplir lo que la ley demanda, y Él cargó mis pecados, sufrió, pero no solamente en la cruz, también fue sepultado 3 días y 3 noches, y Él resucitó y está a la diestra del Padre, y Él va a regresar por mí. ¿Lo creemos? Eso es lo que debemos nosotros de decir a todas las personas. Si no lo crees, estás condenado, porque no se trata de una mejor vida aquí, ahora se trata de que seas salvo, de que creas en Jesucristo y te mantengas en Jesucristo. Olvídate de todas esas cosas que vienen y van. El hombre se inventa un montón de cosas. Hoy está de moda que se apagan las luces en algunos templos para adorar a Dios. Hoy está de moda que cuando se está predicando se está tocando el piano para ayudar a las mentes. Eso es para jugar con la psicología de las personas. Dios no necesita nada de ayuda. Su palabra es poderosa y sus ovejas van a oír y van a responder en obediencia. Los cabros se quedarán ahí con los payasos, porque los cabros andan buscando que los entretengan, pero las ovejas buscan la palabra sólida de Dios porque quieren crecer a la imagen de su Salvador Jesucristo. Mateo 17, 22 dice la palabra de nuestro Dios. Estamos viendo que Jesús lo dijo. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Veamos, hermanas y hermanos, a los evangelios sinópticos, lo que dicen, lo que aseguran en el Nuevo Testamento. Sinóptico quiere decir ver juntos. Mateo, Marcos y Lucas. Y aquí voy concluyendo. Apenas solo quiero cerrar Jesucristo sepultado. Y esta es la primera parte de Jesucristo resucitado. Pero era importante detenerse un poquito aquí para luego disfrutar, hermanas y hermanos, la resurrección de Jesús. Dice Mateo 27, 57. Miremos los tres evangelios. Corramos en las escrituras. Cuando llegó la noche, Vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Decía un pastor: qué tremendo, José de Arimatea tuvo la oportunidad de haberse quedado ahí con un buen jarro de café, a ver a qué hora salía Jesús de la tumba. Pero Dios no le dio, solo le dio el privilegio de cargar el cuerpo e irlo a poner en ese sepulcro que él mismo había labrado. Era rico, dice la Biblia. Versículo 61 de Mateo 27. Y estaba ahí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Marcos capítulo 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, mire lo que dice Marcos. Marcos 15, 44. Pilato se sorprendió que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana. Dice una sábana, y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Versículo 47 dice: y María Magdalena y María madre de José miraban donde lo ponían. Lucas 23:50 en adelante. Había un varón llamado José de Arimatea. Arimatea era porque él venía de ese lugar que así se llamaba, Arimatea, ciudad de Judea, ahí lo dice Lucas, el cual era miembro del concilio, es decir, era miembro del Sanedrín, varón bueno y justo, temeroso, creía, dice Mateo, y lo acabamos de ver, que esperaba el reino de Dios. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo, el sábado. Recuerde que el sábado empieza el día viernes a las 6 de la tarde en el horario judío, y termina el día sábado a las 6 de la noche, pero empieza el viernes en la noche. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Las profecías, hermanas y hermanos, de la muerte de Jesucristo se tenían que cumplir. Génesis 3:15 nos dice que la mordida en el talón de la serpiente sería mortal. El Salmo 22, versículo 1 al 31 nos dice que la ira de Dios sería derramada sobre Jesucristo. Isaías 53, versículo 1 al 12 nos dice que sería molido por nuestros pecados. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 26 nos dice que el Mesías tenía que morir para traer justicia a su pueblo. Zacarías capítulo 13, versículo 7 nos dice que la espada heriría al pastor de las ovejas. Zacarías 13, 7. Y vemos en el Nuevo Testamento que hemos estado viendo cómo se cumplieron esas profecías. ¿Cómo podemos aplicar la muerte de Jesucristo? ¿En qué nos beneficia? Algunas lecciones, hermanas y hermanos, importantes que nos deja cuando Jesús fue sepultado. Número uno, que Jesús murió es una verdad absoluta. No es una verdad relativa, es una verdad absoluta. Él murió. Y no solamente las escrituras lo dicen, sino que hay relatos de paganos, no creyentes, que también han dicho que Jesucristo murió. Murió. Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Primera de Corintios 15:3-4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado. El apóstol Pablo nos dice que él recibió del mismo Jesús y de las escrituras el mensaje de la muerte de Jesucristo. El apóstol Pablo está relatando Isaías 53, versículo 8 y 9, donde Isaías había dicho: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, fue cortado. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, que lo había recibido de las escrituras, y esos eran sus argumentos para los corintios. Es decir, yo les he predicado lo que a sí mismo recibí, que Jesucristo murió. No es un invento de nosotros, murió. Hay testigo, y el testigo número uno es la escritura. Y luego vienen todos los hombres oculares que vieron la muerte de Jesucristo. Hermosa la palabra de nuestro Dios. Gálatas 1:12 dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El mismo Jesús se le apareció resucitado al apóstol Pablo cuando lo llamó. Número 2, hermanos, segunda lección de la muerte de Jesús que podemos aplicar a nuestra vida: la muerte de Jesús es un hecho histórico. No se puede ocultar. Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramado para remisión de los pecados. Porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hablando Jesús en Mateo 26:28. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Una propiciación, hermanas y hermanos, es un sacrificio que satisface la ira de Dios. Lo que está diciendo Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, Dios puso a Jesús como un sacrificio para satisfacer la ira, su justicia. Jesús satisfizo la justicia de Dios, apaciguó la ira de Dios, la apartó de cada uno de nosotros. Tenemos testigos de la muerte de Jesús. Número uno, ya lo dije, la Biblia. Génesis 3:15, Salmo 22, Salmo 69:1, Isaías 53, Daniel 9:24, Zacarías 13:7, Lucas 24:26, Hechos 3:18, Hechos 26:22, Primera de Pedro 1:11. Tengo que correr porque el tiempo no nos alcanza. Pero seguimos. Por ejemplo, la Biblia, testigo fundamental de la muerte de Jesús: José de Arimatea, que lo acabamos de leer; Nicodemo, otro testigo; el centurión; María Magdalena, María madre de José, también, como lo dice Marcos 15:46. El mismo Pilato fue testigo, porque se sorprendió que ya hubiera muerto y preguntó al centurión: ¿de verdad ya murió? Número 6, la tumba, el sepulcro, lugar geográfico, hasta el día de hoy existe. Usted y yo podemos ir un día a visitar el lugar donde pusieron a Jesucristo, porque está ahí en Medio Oriente. Esperemos que Dios nos dé ese privilegio un día de poder llegar a ese lugar, porque está en Israel. No se puede negar la muerte de Jesucristo, hermanas y hermanos. Jesús sepultado nos da la seguridad que Jesús pagó nuestra deuda. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién hizo esto, hermanas y hermanos? Cristo. Romanos 3:24 dice que, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que la muerte de Cristo nos da seguridad en nuestra salvación. ¿Lo creemos? Continuamos entonces en el próximo estudio, la resurrección de Cristo. Y vamos a ver qué prueba la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es lo que prueba la resurrección de Cristo? Número uno, la resurrección de Cristo prueba que la Biblia es veraz, que se cumplió lo que Dios había dicho, lo que el mismo Jesús había dicho, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados, deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás a salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Para más información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.